lunes 28 de noviembre del año 2022 y aquí comienza la tertulia jarrillera en la sintonía deportiva de Portu Radio. Mucho que analizar porque volvemos a venir con un sabor agridulce después del último partido del Portugalete frente al Baskonia. Un 2-3 que se nos queda corto después de lo que vimos en el césped del campo municipal de la Florida. Esta vez el exceso de confianza de los de Pachi Salinas pasó factura y consiguieron en este caso los de Carlos Gurpegui darle la vuelta al marcador. Y eso que el Portugalete empezó muy pero que muy bien. Incluso antes del minuto 1 ya íbamos por delante. Gol de Ibargoyen a apenas unos segundos de comenzar el partido. Antes de finalizar esa primera mitad, Álvaro Iglesias ya puso tierra de por medio y también en el 45 el 2-0 en el marcador. Pero el partido, cuando parecía que ya estaba todo cerrado, cuando parecía que estaba todo vendido, en la segunda parte dio un vuelco, el Portugalete prácticamente desapareció del terreno de juego y los fallos volvieron a pasar factura. Fallos puntuales, pero que de nuevo pesan demasiado. En la segunda mitad, a los 15 minutos, un penalti que el colegiado se sacó de la chistera y dos goles en los últimos 5 minutos del partido al final pasaron factura a los de Pachi Salinas. De nuevo, la falta de concentración, decíamos, fallos de Leiza, fallo de Ibón, hacían que el Portugalete, por mucho que hiciera, por mucho que intentara, fuera imposible de darle la vuelta a la situación. En este caso, Salinas hablaba sobre todo del árbitro, decía un muy mal arbitraje que había castigado con exceso de contundencia, en este caso, al conjunto gualdinegro, al conjunto de Portugalete, y que se había quedado corto a la hora de poner sanciones a los del Baskonia. Amarillas sí vieron los jugadores del Portu, todas las faltas, todas las jugadas que podrían suscitar algo de duda, el colegiado las pitó, no dejó ningún tipo de margen para jugar. Un 2-3 que hace que el Portugalete se aleje del playoff, no pueda alcanzar ese tan añorado segundo puesto, adelante al Baskonia, un rival directo en esa lucha por alcanzar el segundo puesto de la clasificación, y nos vayamos a una situación que nadie esperaba, porque si este partido lo ganaba el Portu ya podía marcar en cierto modo distancia respecto al tercer, cuarto y quinto clasificado. De este modo volvemos a salir del playoff y empezamos un Tourmalet que desde luego no tiene muy buena pinta, porque este mismo fin de semana nos mediremos al Club Deportivo Vitoria el domingo a la 1:45 del mediodía, partido que te contaremos aquí en directo en la sintonía deportiva de Portu Radio, otro rival de calado que veremos qué puede aportar o qué puede hacer el Portugalete frente a él, pero desde luego que ahora mismo la situación podríamos decir que está cogida con pinzas. Óscar Egaña, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Partido frente al Baskonia, no sé qué sensación te dejó.
Mala, porque era un partido, por primera vez metemos nosotros nada más empezar, que venía siendo al revés. Conseguimos lo más difícil, meter un 2-0 cuando nos íbamos al vestuario, porque no dejó ni sacar de centro prácticamente. Y ante un Baskonia, que además es un equipo que lo que hace es jugar a fútbol, que se supone que con un 2-0 se tiene que abrir, dejar muchos espacios, pues ocurre que la segunda parte fue, aparte del árbitro, es cierto que no estuvo muy acertado, pero no se te puede ir nunca a un partido con un 2-0 a un Porto en la Florida, jamás se te debe ir. Con lo cual hay cosas que se siguen haciendo mal, y lo más triste de todo esto es que la conclusión es que el Portugalete, para ganar los partidos, tiene que meter por lo menos dos goles, y eso es malo, eso no es bueno. Durante los últimos años el Porto lo que le caracterizaba era la fortaleza defensiva, y se ha venido abajo este año.
Ekain Barreiro, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Asier.
¿Qué sensaciones te dejó a ti el partido?
Pues lo mismo que ha dicho Óscar, el Porto tiene que meter más goles si quiere ganar un partido a estas alturas. Sin irnos más lejos, hace 2-3 semanas contra el Urduliz, el Porto tuvo que meter 4 para ganar un partido, 4-3. Ya dijimos que cuando te meten 3 goles en un partido lo normal es que pierdas, y acabaron ganando. Es un encuentro que yo creo que el Porto debería haberse llevado los 3 puntos, sencillo, porque al descanso iban 2-0, la segunda parte con mantener la misma intensidad e incluso marcar un gol ya cerrabas el partido. Pero un penalti mal pitado, una falta que no defiendes bien, hace que se te trunque todo. Más luego un contragolpe que, mira, pues te pilla en el peor momento posible. Que yo aplaudo al Baskonia porque fue por el partido, pero aún así el Porto no puede cometer esos errores. Yo creo que fue más derrota del Porto que victoria del Baskonia.
Vamos a escuchar las palabras de Pachi Salinas. Este era el resumen que hacía el técnico jarrillero. Ponía a caldo, casi se podría decir, al colegiado.
Podemos analizarlo desde un punto de vista que nada más salida de la parte nos han pitado un penalti al minuto 4, tremendamente riguroso, en una zona sin peligro, al lado del córner, y te evitan penalti, con lo cual ya le mete el equipo contra el partido. Cuando teníamos el partido tremendamente incontrolado en el 88, en un golpe del delantero de ellos a nuestro delantero, a nuestra defensa, que le hace sangrar, incluso le saca a nuestro jugador del campo, y nos quedamos con 10 y no lo deja entrar hasta que acabe la jugada. Claro, que sí, es, yo sé que está en la normativa, pero no le saca del campo, déjalo. No le saca ni amarilla, nos ha abrazado a falta, nos ha abrazado amarillas. Y luego, bueno, cuando nos han empatado de, bueno, en esa jugada que estaba ese jugador en la falta, nos han empatado y bueno, y la verdad que parece que el partido acababa y la última jugada nos han hecho el 2-3, de tener el partido tremendamente controlado, tremendamente ganado, pues han dado la vuelta y bueno, y lo hemos perdido encima. No, segundo 2-0, yo os he dicho a los chicos, el partido, tenemos el partido encaminado, tenemos muy bien, pero el 2-0 es engañoso. El 2-1 al equipo contrario de Dallas tendrá un poco miedo a perder o empatar ese partido, ¿no? Y luego el partido tenemos bastante bien controlado. Resulta que nada más salir, a los 4 minutos hay un penalti, a los 4 minutos. Y luego hasta el minuto 88 estaba el partido controlado. Prácticamente no habían hecho ni una llegada con peligro el Baskonia, ni una, absolutamente ni una. Tenemos el partido tremendamente controlado. Y bueno, desgraciadamente la falta, pues es el minuto 88 y es una falta fácil para defenderla. Nos han hecho gol directo y ya cuando te pones el 90 es como que el partido se ha vuelto loco y dices, a ver, si te cogen. Luego hay un despeje muy malo también de Ariza en el tercer gol, hacia atrás. Y bueno, mejor enganchar esa contra y dices, y tienes el partido ganado en el minuto 88 y vas a perderlo. Cosa del fútbol.
Cosas del fútbol, decía Pachi Salinas. También añadía que el partido estuvo prácticamente controlado hasta los últimos 10, que fue cuando el Baskonia al final marcó los dos goles. Ekain, tú y yo, durante la retransmisión, por muchos palos que nos dieran después en redes sociales, lo dijimos, había una actitud por parte de algunos jugadores del Portugalete que no nos convencía. Les estábamos viendo que salían al descanso con el 2-0 de ventaja, con sonrisas, haciéndose bromas entre ellos, no sé...
A ver, desde que marcó el gol Álvaro Iglesias, según marcó el gol, pitó el final de la primera parte y la imagen era clara. Los jugadores del Baskonia se fueron cabizbajos y los del Porto contentos. Como es obvio, como debe ser. Pero al salir del vestuario para la segunda parte, sí que vi que no había esas ganas o esas... Ya me entiendes, esa sensación que tenía al principio del partido de salir a por todas. Vi que les vi mucho más tranquilos y a mí eso no me causó mucha confianza. Ya, y lo dije, esto... Yo creo que este partido no está acabado, ni mucho menos. Un 2-0 no es un resultado que finalice un partido, porque si marcaban un gol antes del minuto 70 se metían en el encuentro y te lo podían complicar muchísimo, y así fue, a pesar de que fuera un penalti mal pitado. Y es que yo creo que fue un poco falta de actitud también. Yo creo que fue más sacar las ganas y decir, este partido no lo vamos a perder ni de broma, ni con un penalti en contra, ni con una falta, nada, ni de broma. En vez de ir a aguantar el resultado, que tampoco creo, debería de haber ido desde el minuto 1 de la segunda parte a por el 3-0 y ya está.
Sí, yo creo que se define un poco, yo creo que esta temporada el equipo le falta carácter porque, repito, es el Portugalete, es el Porto, es el líder natural de la categoría y no puede permitirse lo que está ocurriendo este año. Pero luego vas a trabajar, se trabaja bien, los entrenamientos son intensos, son buenos, pero luego la puesta en escena, lo dice Pachi, errores puntuales, pero claro, son muchos errores puntuales los que llevamos. Y lo del Baracaldo lo tenemos claro, pero lo único bueno que se puede sacar de esto es que hay margen de sobra para poder errar, para quedar segundo, ¿no? Porque como el primero está inalcanzable, hay margen, pero es que a mí lo que me preocupa es... No ya ahora que estés cuarto, quinto, tercero, segundos. Me preocupa que para llegar al playoff en condiciones de ascender hay que llegar siendo un equipo. Y el Portugal ahora mismo me da la sensación de que no, todavía no se ha conseguido ser un equipo sólido y que sepa a lo que juega y lo que tiene que hacer. Es la sensación que me produce porque no he querido ni mirar la tabla, no sé los goles que llevamos en contra, es que no lo quiero ni mirar. Pero en la historia que conozco yo, los últimos 14 años, jamás ha ocurrido. El Porto se definía por ser un equipo al que era dificilísimo hacerle un gol. Y ahora resulta que no, que con nada nos hacen, que no nos vale con ganar, con ir 2-0 al descanso. Y la única nota positiva del encuentro vuelve a ser Álvaro Iglesias una vez más. O sea, aunque pongan 6, son 7 goles. Yo creo que es el fichaje estrella. Hoy le comentaba a Edu que le ha llamado y le digo, si nos dicen hace en la pretemporada que vamos a tener un delantero que para estas jornadas había metido 7 goles, sí. Pensamos que es un crack y es un chaval que acaba de venir de División de Honor, ¿no?
En cierto modo también, yo creo que en esta temporada del Portugalete hemos pasado de un extremo a otro. En las primeras jornadas, Pachi Salinas decía que había nerviosismo en la plantilla, que a la hora de, por ejemplo, sacar el balón desde atrás, ese nerviosismo quedaba patente y pegaban el patapum para arriba y a correr. Ahora estamos viendo justo lo contrario, un exceso de confianza. ¿Dónde está el punto medio? ¿Qué está pasando?
Pues eso es lo que calidad tienen. Son jugadores que vienen de alguno de segunda división, muchos de primera ref, otros de segunda ref. Calidad tienen para que eso no ocurra. Yo creo que es el año que todo sale mal. O sea, no, cuando sale mal, sale mal. Y cuando te sale todo de cara, que se lo pregunten al Baraka, todo te sale de cara. O sea, insisto, la plantilla es de nivel, es de calidad. nadie duda de jugador por jugador, de lo que son, han sido y de lo que pueden dar. Pero yo creo que el problema está en que los jugadores no están dando su verdadero nivel. Y es que nos ocurre muy a menudo. Yo no sé lo que pasa con jugadores que vienen al Portugalete y en el Porto se diluyen como un azucarillo. No sé si es la presión, si al final el hecho de que vaya tanto público es peor en vez de mejor, cuando tiene que ser el mejor y que te lleven volandas en la Florida. Porque vas a la Florida y da gusto, vas a otros campos por ahí y no hay nadie. Eso tenía que ser solamente eso, un aliciente y un acicate para los jugadores. O sea, jugar en un ambiente así de fútbol. Pero lo que ocurre es que no lo sé, es un poltergeist. Yo muchas veces digo que somos como el Atlético de Madrid de Primera División antiguamente, que era lo del Pupas, porque cuando subimos es el año que más difícil está todo, cuando los demás que no suben se quedan es el año que más fácil es subir, cuando suben los otros es el año en que la categoría en segunda vez está más sencilla y se consolidan. O sea, no es normal, otro respecto a los otros equipos, el Portugalete no es su sitio, esa categoría. Pero
es que, si no me equivoco, un pequeño inciso, era Imanol, el entrenador de la Real Sociedad, el que decía: es que mis jugadores, cuando van en el autobús y ven tanta gente, se acojonan, se vienen abajo. Yo prefiero casi jugar con menos gente que griten menos. Eso lo decía Imanol, el entrenador actual de la Real Sociedad.
Hombre, yo creo que jugando en casa, con todo el público animándote, sí que es cierto que no escuchan muchos cánticos en la grada, pero hay gente y animan al Porto, eso está claro. Y a ver, yo desconozco qué es lo que piensan los futbolistas, pero yo creo que eso también debería de animarles, debería de apoyarles a jugar más fuerte, a ir a por todas. Y no sé, digo, a ver, creo que, bueno, por ejemplo, uno de los mejores partidos que hemos visto del Porto esta temporada fue contra el Real Vitoria, que ganaron 3-1 y había mucha gente en la grada, así que no, yo creo que no creo que sea tema de la grada, creo que simplemente también que es un grupo completamente nuevo desde cero, quitando jugadores como Morci, como Ibón o como Cubería o Echaniz, que ya estaban el año pasado, pero el resto es un grupo completamente nuevo, así que también cada equipo tiene que adaptarse y es posible que estén tardando un poco demasiado en adaptarse, pero yo veo a este equipo cada vez mejor, el problema es que los resultados todavía no llegan.
¿Hasta cuándo dura la adaptación, Óscar?
No, la adaptación tendría que estar ya. Pero todas estas piedras en el camino, como la de ayer, te hacen que te ocurra como cuando fuimos a Durango, ¿no? Que era cara y cruz, jugando mal había que ganar y se hizo. Y te hace que no puedes tropezar. Entonces, cuando ya entras en la dinámica, que no puedes tropezar, pues tampoco los jugadores, eso es una losa que no te hace jugar, como sabes, ¿no? Pero por otro lado, es que hay jugadores veteranos de sobra para poder sacar esto adelante. Pero curiosamente, los que están llevando la responsabilidad y mejor están no son los veteranos, son los jugadores jóvenes. No lo sé, yo estoy muy, muy desilusionado, muy desanimado, y está claro que solo me tranquiliza el hecho de que nos hemos mentalizado, de que primero no se puede quedar, con lo cual el margen con el segundo no existe, para todo lo que queda es poco. Pero sí creo que si sigue esta dinámica habrá que tomar decisiones claramente en enero. O sea, así no podemos ir a disputar un playoff, porque podrás ganar el playoff de aquí si lo ganas, pero como tengas mala suerte en el cruce nacional, te van a partir la cara sí o sí. Y con la mala suerte que tenemos, el año que no seguro que si quedamos segundos y ganamos el playoff de aquí, iremos al nacional y nos tocará el catalán
o el madrileño,
o algo así nos tocará, porque siempre nos pasa algo parecido, pero así no, desde luego, yo lo que tengo claro es que aquí así no podemos ir a ninguna parte, porque queda mucho, pero hay que empezar a demostrar lo que somos.
Y es que ahora mismo, si miramos a la clasificación, el Portugalete está clasificado en quinto puesto, empatado a puntos con el Deusto, que ayer perdió. Fue el único de los que están en esa parte alta de la clasificación que no consiguió lograr los 3 puntos. El Leioa ganó 2-1 al Lagunonac, el Pasaia perdió 0-5 frente al Club Deportivo Vitoria, nuestro próximo rival, y la Cultu ganó 4-0 al Deusto. Precisamente, lo decíamos, el Club Deportivo Vitoria es el próximo rival del Porto. Un papelón que va a tener que jugar el equipo de Pachi Salinas, un equipo en racha que, eso sí, acababa de perder, si no me equivoco, por 0-3, ahora vuelve a recuperar un poco más la confianza, también papel complicado.
Sí, y como hemos dicho antes, es que ahora ya el equipo parte con una presión, bueno, se ha quitado presión de que la liga no se va a ganar, o es muy difícil que se gane. Ahora tienes la presión de quedar segundo o incluso tercero, pero es que ha llegado un punto en que con tantos tropiezos, te enfrentas a un equipo de tu nivel, fuera de casa, y sabes que tienes que ganar. Porque como no ganes, vas más para abajo. Pero luego te viene en casa un rival que está a la parte baja de la tabla y dices, aquí tengo que ganar sí o sí. Porque no puedo perder contra un equipo que está en descenso. Ahora, el equipo creo que va a estar pasando por unas situaciones de presión que creo que, como ha dicho antes Óscar, no van a hacer que jueguen tan bien como deberían. Y aquí la clave estaría en mantener la calma, en saber manejar estas situaciones, que la verdad, fácil no es, pero que un examen perfecto para conseguirlo es este domingo.
Es un campo complicado, hierba artificial, pequeño, ¿no? Son campos que tampoco se nos da bien, ¿no? La experiencia que tengo yo ahí es que siempre suele ser mala. Pero bueno, es lo que hay. Calidad hay, plantilla hay, y no queda otra, ¿no? Es confiar en que por fin consigamos. Pero la clave es mantener la portería a cero. O sea, si mantienes la portería a cero, pero no sé lo que hará el entrenador, si volverá a cambiar de portero, no sé lo que hará exactamente. En defensa también continuamente hay bailes, porque no acaba de encontrar. Y en el fútbol nuevamente suele ser la pareja de centrales, suele ser la garantía de éxito, ¿no? Si, desde que yo practicaba, jugaba fútbol, si tú conseguías hacer una buena pareja de centrales, que al final eras, que parecías una simbiosis perfecta, ¿no? Que te entendías con una mirada, avanzabas mucho. Y si cambias la defensa también continuamente porque no acabas de dar con la tecla, pues también malo tenemos. Pero bueno, vamos a pensar que quedan 3 partidos para acabar el año, para cerrar el año, y que hay que ganar los 3. O sea, no vale nada que no sea eso.
Yo es que en defensa, yo te digo, yo creo que para mí estamos viendo jugadores que son centrales jugar de lateral, y eso creo que tampoco ayuda mucho. Yo, para mí, la defensa, creo que debería contar con 2 laterales, con Morcio, como Peciña incluso, aunque entiendo que igual tiene ahora mismo problemas, bueno, problemas físicos que les impiden jugar. Morcio ayer estaba convocado pero no jugó. Peciña lleva 2 partidos seguidos en la grada, y eso entiendo que, bueno, que tampoco está ayudando mucho. Pero yo insisto, si la pareja de centrales tiene que ser 2 defensas, que no, igual a la hora de sacar el balón desde atrás, no sean tan buenos o no sean tan ortodoxos, y tengas que sacrificar eso para pegar un pelotazo en largo, pero a la vez ganes seguridad defensiva, pues mira, prefiero 1000 veces que el Porto juegue todas las posesiones a pegar, a rifar el balón, balonazo arriba, pero que en defensa el equipo esté bien. Prefiero sacrificar el sacar el balón desde atrás a una buena defensa, lo digo desde ya.
En portería, ¿qué hacemos? Porque parece que el baile continúa. Hoy, esta semana ha jugado Ivón, la anterior jugó de Miguel. ¿Aquí dónde está el problema? ¿Cuál es la solución? Porque
solución poca hay. Además son 2 porteros de muy similares características los dos. No son porteros altos.
Misma altura, sí, prácticamente.
Altos, tal. No sé, ahí el entrenador sabrá. Me imagino que después de lo que ha pasado, pues igual vuelve a cambiar de portero, ¿no? Porque el gol de falta es un fallo.
Sí,
es un gol que me recordó a los que hacía, ¿os acordáis, Sergio García?
Sí. Uh-huh.
Que parecía que iba a colgar a la olla y te la metía por el lateral de la barrera donde el portero no llegaba, te la metía por ahí, como iguales que los que hacía Sergio. Yo creo que al final, pero tampoco es bueno eso, ¿no? Pero yo creo que si sigue la dinámica que hace, pues se lo cargará para el domingo.
Es que encima el fallo a Ivón le ha venido, creo que en el peor momento posible, porque yo creo que no estaba teniendo mal partido, al final acabó un penalti, pues ahí no puedes hacer nada, es un penalti. Y luego el tercer gol, pues era un mano a mano, pero el segundo sí que es un fallo, y como he dicho, viene en el peor momento posible, porque la semana pasada Aritz de Miguel creo que jugó un buen partido, así que ya pones en contraste un partido muy bueno de hace 7 días a otro muy bueno de ayer. A otro muy malo o con un fallo garrafal de ayer. Y eso creo que sí que le va a sentar, bueno, no le va a sentar mal a Ivón, pero sí que va a ser malo para Ivón. Y yo creo que este fin de semana Salinas volverá a cambiar. Creo que volverá a jugar Aritz de Miguel y se vuelve a jugar.
A mí lo que me ha sorprendido es en la rueda de prensa que haya nombrado en concreto jugadores, ¿no?
2 jugadores.
No sé, eso me sorprende, no suele ser. Normalmente, como entrenador, procuras, pues tampoco internamente lo puedes decir, pero bueno, procuras igual no cargar las tintas sobre ellos. Y me ha sorprendido, aunque es cierto que son jugadores que en el caso de Leiza, que no está. Es que luego vosotros veis los partidos cada domingo.
Lo de Leiza es de escándalo.
No está bien, no está.
Y ha tenido partidos muy buenos, ¿eh? Yo creo que cuando jugaba de central o esto, le he visto partidos muy buenos, pero si últimamente no. Sí, a la hora de sacar el balón no le veo bien.
Ni despejar, ni
no,
nada.
No, es que contra el Urduliz, el tercero del Urduliz, el que le metió miedo al cuerpo al Porto, también fue fallo de Leiza, si no recuerdo mal. Fue un pase atrás que sí. Fue mal. Por eso, son fallos. Que no están ayudando ni nada, que prácticamente nada. Leiza no está jugando bien y es una pena, porque era para mí uno de los mejores fichajes que había para esta temporada.
Un jugador que venía cedido de la Sociedad Deportiva Morevieta, que venía del River, que venía de categorías superiores.
Por eso decimos, ¿no? Es que si miras uno a uno, con tu jugador del Porto, tienes una historia que te dice, vaya fichaje. Hablas con la gente del fútbol y dices, vaya equipo habéis hecho. Vas luego y... Insisto, el mejor resulta que está siendo un jugador que hemos traído en la quinta jornada y de rebote.
Sí, y el segundo mejor uno que ha venido de División de Honor, como es Kikala. Así que así yo lo veo así, la verdad.
O sea que es la realidad. Al final igual resulta que hay que cambiar el concepto y la idea que tienes y hacer un equipo con jugadores, con chavales, que no tengan tanta experiencia, pero que sabes que te van a morir cada partido. No lo sé. No sé. Ahora mismo, ya te digo, la decepción es grande en el club. el club, las cosas se están haciendo bien, la gente viene a la Florida, se buscan recursos. Yo creo que como club es una imagen, puedes hablar con el presidente de la federación, con gente del fútbol, y te dicen todos que es un ejemplo de club. Pero a nivel deportivo, pues creo que la gestión de Fernando Morevita está siendo buena, pero luego no conseguimos que eso cuaje. En este caso, este año, vamos, o sea, tampoco vamos a ser que el Porto siempre está acostumbrado a eso, primero, segundo, jugar playoff. Pero este año, mucho, hay que espabilar mucho, porque insisto, no me pongo a pensar que no vamos a entrar en playoff, eso sería ya, vamos. Pero sí me pienso que para luego disputar un playoff tienes que estar en otras condiciones.
Sí.
Una de las acciones que en este caso pesaron y mucho sobre los hombros de Ivón fue un penalti. El colegiado señaló una pena máxima a los 15 minutos de comenzar la segunda mitad. Echó por tierra casi las esperanzas del Portugalete. Empezó a meterle miedo porque suponía el 2-1 en el marcador. Un penalti que en este caso el colegiado directamente se sacó de la chistera. Así lo contaba Pachi Salinas en rueda de prensa.
Vamos a ver, es que yo de esos penaltis en tercera he visto 60.000 y no pita ni uno. Solo pita cuando quiere. Es una jugada que está en la línea del fondo, o sea, estás a 10 metros de portería. Es un forcejeo entre lateral y extremo. La semana pasada contra la Portaña nos pegaron otro, igual, idéntico a este. Aquí ya le han dado un golpe de la leche y no se ha sacado ni nada, y otro nos ha abrazado amarillas. Nos ha abrazado. Bueno, entonces, o sea, no es buscar excusas, pero sí es verdad que nos ha abrazado. Y nos ha, cuando mejor estamos en el partido, nos ha desquiciado. Nos ha sacado. Es que la normativa no puedes beneficiar al infractor. O sea, el contrario te da un golpe a ti, que te hace salir fuera del campo y te quedas tú con 10, y en cambio el que le ha dado el golpe que te hace sangrar permanece en el campo. Ya no pasa igual contra la Bruna. Le dan añado un codazo, le dejan el campo al contrario, y en cambio nuestro jugador tenemos que retirar y nos quedamos con 10 y 4 puntos de sutura en la mandíbula. Y dices tú, ¿cómo es normal esto que beneficies al infracto? No puede ser. Tú si haces una falta y dejas al equipo contrario con 10 y le estás beneficiando al que ha hecho la falta, porque ese jugador lo mandas fuera, pues tendrás que dejar de entrar. Le tendrás que dejar de entrar, que le han hecho la falta a él. No tienes por qué permanecer durante 2 o 3 minutos en el campo con 10 cuando la falta te la han hecho a ti. No, entiendo.
Pachi Salinas, más que enfadado en este caso con la actuación del colegiado, no suele hablar de él nunca o casi nunca en las ruedas de prensa. Esta vez sí, se ve casi obligado, después de la labor que desempeñó en el partido, a señalarle también.
Yo creo que ahí tiene razón. Yo creo que más que lo que ha dicho, yo creo que la normativa, fíjate lo que voy a decir yo, debería ser que si un jugador en una entrada dura, brusca, lesiona a un contrario y ese contrario tiene que salir del campo, durante el mismo tiempo ese jugador debería salir del campo. No, sí. No, durante el tiempo que el jugador esté, el que ha cometido la falta debería salir del campo.
Que estén los dos con 10, dices.
Exacto. Debería, yo creo que hay una normativa. Di que luego algunos podría haber la picaresca, ¿no? Pues oye, pues me hago el lesionado para que igual este, que es el bueno de ellos. No, pero vamos, en casos como este tipo que se ven continuamente, lo dice Pachi, tú no puedes beneficiar al infractor. Tú no puedes ser que el infractor te parta la cara y te quedes con 10 jugadores durante 2, 3, 4 minutos y el rival no. Yo creo que tendría que ser, con todo lo que evoluciona el fútbol, así de sencillo. O sea, el que ha cometido la infracción sale del campo y durante el tiempo que el que está lesionado esté lesionado, tú te quedas con los mismos jugadores, no puedes beneficiar.
Y es que encima, justo en el momento en el que vino la falta del segundo gol, fue cuando el Porto estaba con uno menos. Y yo me acuerdo que estuvo con uno menos igual 2 o 3 minutos, ¿no? Es que estuviera igual 20 segundos, no, para nada, una jugada entera. Y yo veía al Baskonia tocar desde atrás con los centrocampistas, con los defensas. Vi que Nico Cata tuvo que moverse atrás, así que ya tuvo que pasar a ser central. Había solo un centrocampista, que era, no recuerdo si Aichol o Yer Herrera, no recuerdo por qué entonces.
Aichol.
Sí, pero ya había una superioridad ahí. Ya en una línea, era el centro del campo, que es de las más importantes, si no la que más, ya había una superioridad. Y ahí ya te la lían. Y esa falta, pues es que estás con uno menos defendiendo 3 minutos seguidos. Que casualmente, pues haces esa falta, que a mi parecer tampoco fue falta clara del defensa hacia el delantero, a mi parecer fue al revés. Y se te junta todo, se te junta con que el disparo va bien, con que Ivón, pues bueno, se esperaba otra cosa. Y ahí ya empatas un partido, pierdes 2 puntos por algo que no estaba en tus manos, ni mucho menos.
No es la primera vez encima de esta temporada que la actuación arbitral está más que cuestionada. No estamos teniendo tampoco mucha suerte con lo que hacen los árbitros.
Llevamos varias esta temporada, sí, pues es cierto que no estamos teniendo nada de suerte con los arbitrajes. Mira que no solemos quejar, pero hasta ahora la verdad que no sé, ya cambiarán. No, si no pides que te den, pero que tampoco te quiten, ¿no? Ahora no queremos que nos den todo lo que nos han quitado, porque tenemos lo primero en el partido en Gipuzkoa con el gol que da el pase que da el balón en el árbitro, que el rebote, eso es Eso es de juego de guardia, pues ahí tenemos un ejemplo, ahí fue, ya un punto tienes ahí. Lo de ayer y lo de la semana pasada, no sé, es que hablamos ya que son unos cuantos puntos. En algún caso fragante, porque lo de Guipúzcoa que llevamos, o sea, que el árbitro no sepa que si le da el balón y beneficia al jugador en la jugada, hay que parar el juego, eso me parecía gravísima. Pero bueno, vamos a ir a lo nuestro y pensar que lo que hay que hacer es mejor que el rival y no pensar que el árbitro te puede ayudar o desayudar.
No, y ya no solo eso, en ese partido contra el Naitasuna, en Azcoite también hubo dos penaltis no pitados, así que ese día se perdieron mínimo dos puntos. Ese partido mínimo era de empate, ya no digo victoria, pero mínimo era de empate. Luego, el otro día contra el Logronac, pues sí, penalti no pitado a favor del Porto, podía haber sido un 2-1. Hoy otros tres puntos, que realmente sí, se han perdido 5 o 6 puntos por el camino. 5 o 6 puntos que ahora mismo colocarían al Porto en la segunda posición y más cerca del Baracaldo. Pero tampoco creo que esto todo sea de culpa del árbitro. No estoy diciendo que el Porto lo que ha perdido ha sido por culpa del arbitraje, porque eso no es así. Pero sí que es cierto que para toda la montaña, para todo el castillo de arena, pues el arbitraje es algún grano de arena más también.
No hay que señalarlos nunca directamente, pero siempre son uno de los implicados o uno de las partes activas que están en un partido.
No, pues hay que señalarles cuando hay que señalarles. No, es que también hay que señalarles. Lo mismo que hemos señalado, pues en el caso de entrada, a Leiza y Bonta, hay que señalar al colegiado.
No suele gustar mucho eso.
La labor fue lamentable. El público se quejó muchísimo. Pachi se quejó. Yo creo que cuando lo hacen mal hay que decirlo. En este caso es grave. El día que dijisteis de Naitasuna, eso ya fue grave. No, aquello fue gravísimo. Porque es un error que un árbitro no puede conocer, porque era un error de reglamento, no es un error de interpretación.
Claro, sí. No es que ves un penalti y no lo ves, no, es que ya te has saltado lo que pone.
Te has saltado el reglamento, ¿no? Eso es gravísimo. Pero bueno, es que ahí son muchas sensaciones. Luego también hay mucha gente, desde ellos me han dicho, está un poco dolida por el Baskonia también, por cómo celebró. Parecía que habían ascendido de categoría, que ya lo hicieron aquí hace 2 años, el año pasado también, cuando se metieron en el playoff.
¿No? Sí, y encima
el año pasado al Porto es el objetivo único que tienen en la vida. Y bueno, también la gente estuvo un poco molesta con ello, ¿no? Y además un partido en el que vino a ver, igual estaban excitados porque vino a verles su presidente
Uriarte.
Vino a verles, ¿no? Y quizás querían, no sé, estaban más sobrescitados en ese momento, pero bueno, que no se excusa para nada, ¿no? Se tenía que haber ganado y no se hizo.
Tienes razón, Óscar, se oía y mucho la música del vestuario del Baskonia, ¿eh?
Sí, no, y es que el año pasado fue justo la penúltima jornada de liga, tenían que sacar al menos un empate para quedar en el playoff. Y bueno, se encerraron atrás bien. De hecho, no hubo ningún disparo a puerta en todo el encuentro. Quedó empate a cero y oye, a ver, que entiendo que cada uno plantea el partido como lo plantea. Pero, a ver, también hay que pensar que son chavales jóvenes que, mira, que iban perdiendo 2-0 en el minuto 45 y que han conseguido remontar un partido que era, a priori, muy difícil de remontar fuera de casa. Y oye, mira, pues también yo por la celebración a mí no me molesta. Cada uno celebra como quiere porque... no ha tenido que el Porto algún partido que remonte de tal manera va a celebrar igual, así que es lo que hay.
2:44 de la tarde, hasta las 3, estás en la sintonía deportiva de Porto Radio. Hacemos un alto en el camino y nos metemos de nuevo de lleno con todo lo que ha pasado en el campo de los Llanos, con todo lo que está pasando con Kikala. Lo vas a vivir, te lo contamos aquí en la sintonía de Porto Radio en el 105.7 FM.
Ven a Vallonti y encuentra en un mismo espacio la moda de las grandes firmas como Primark, Lefties, H&M, New Yorker, Springfield y muchas más, junto con una propuesta de ocio para toda la familia con cines, bolera, parque infantil y restaurantes para todos los gustos. No te resistas y practica el Vallonti.
Lencería Nereides es tu mejor aliado. Corsetería, bañadores y complementos para la playa. Te sentirás realmente cómoda y encontrarás lo que estás buscando. Lencería Nereides. Todo en Avenida Ávaro 16 de Portugalete. Para ti, mujer.
2:45 de la tarde. Sigues en directo en la sintonía deportiva de Porto Radio. Estamos analizando todo lo que ocurrió en el partido de este domingo entre el Porto y el Baskonia. Y otro de los protagonistas, ya creo que va a ser habitual también en esta mesa de tertulia, vamos a tener que invitarle algún día, volvió a ser Kikala. Volvió a ser titular en la alineación, en este caso de Pachi Salinas, partió de ese 11. Y yo ya empiezo a abrir el melón. ¿Qué hay que hacer ahora con Kikala? En el Athletic la política siempre suele ser, cuando alguien no renueva, se va a la grada. En el Porto tenemos Kikalitis.
Bueno, en este caso no es que no quiera renovar, es que al final tienes un club convenido, se lo lleva, no puedes hacer nada. Hay un debate, yo soy de los que creo que si es un jugador que es aprovechable y tiene que jugar mientras pueda, tiene que estar. Otra cosa es que, no sé, el jugador puede que su cabeza no esté, o eso el entrenador es el que lo tiene, o lo tiene que valorar, o que digas no meto la pierna, no vaya a ser que me lesione. No digo que sea el caso, digo que el entrenador tiene que valorar, pero mientras esté, yo creo que no cabe duda de que tiene que jugar. Yo sé que esta semana, el miércoles, el Presi se reunió, estuvo en Lezama con Fernando Amorebieta, estuvieron hablando con el Athletic, y mientras el jugador está aquí y no sepamos quién va a venir o no va a venir, pues hay que usarlo, o sea, siendo un jugador tuyo referente, no cabe duda.
Hombre, es un arma más de tu arsenal, ¿no? Yo veo como una tontería que el no utilizarlo, porque quedan tres partidos, puedes conseguir 9 puntos, si te ayuda a los 9 puntos, adelante. Ahora mismo estás en una situación crítica en la que no puedes sacar tu orgullo de te marchas, no te marchas, que por la parte, como ha dicho Óscar, no es que se marche, es que lo que tiene es ser un club convenido de Athletic, que cuando lo quieren, se lo llevan. Así que para los tres partidos que quedan, para los 270... Para los 270 minutos que quedan, pues aprovecharle lo máximo posible y ya está.
Pero que ese es luego también el debate, que mucha gente en Portugal está con el tema de, se ha abierto el melón también de si es bueno ser convenido o no, para lo que te dan, para no sé qué. La cifra no es la que se ha manejado, se ha movido por ahí, de los 8.000 euros, no, es más cantidad que esa.
Sí.
Pero luego hay que tener en cuenta que tú imagínate, poco te pongo un ejemplo, el Athletic, los últimos 15 años, imagínate, no. Vamos a poner 10 para hacer números redondos. No se ha llevado a nadie. Y durante 10 años te has estado pagando también.
Bueno, no se ha llevado nadie del primer equipo, de categorías inferiores.
Categorías inferiores sí, pero bueno, yo te hablo del primer. Al ti el que te hace daño ahora es el del primer equipo. Porque el de categorías inferiores, todo el fútbol vizcaíno, el categorías inferiores, si destacas, estás llamado a jugar el Athletic. Si en el Athletic luego no tal, ya volverá al Portugalete. Pero tú multiplicas y es muchísimo dinero que te han dado. Y no se te han llevado a nadie también, ¿no? Tampoco. O sea, que quiero decirte que hay gente que está diciendo, oye, es que por 8.000 euros, tal. Lo primero, no son 8.000 euros lo que da el Athletic. Y lo segundo, durante muchos años, o sea, te da cada año, ¿no? Al final, dice, no merece la pena ser convenido. Pues sí, merece la pena ser convenido.
Si no me equivoco, las cuentas están entre 10.000 y 12.000 euros, más o menos.
Sí, son más 12 que 10.
Hombre, a ver, muchos equipos de Vizcaya son convenidos con Athletic y si se han llevado este año aquí Cala, las cosas como son, igual el año que viene se llevan otro futbolista, no lo sé, pero bueno, han estado años pagando para no recibir nada a cambio, hay que aprovechar eso también, y es que así son las normas, así es, si no quieres ser convenido, pues entiendo que si el Porto está convenido con Athletic, por algo será, porque si se rompe el convenio con Athletic, yo creo que no va, no, bueno, no creo que esto vaya mucho mejor, sinceramente.
Otro de los rumores que empieza ya a haber también por el campo de la Florida es lo que puede pasar con Kikala, pero en si se va a ir antes, porque la situación del Bilbao Athletic desde luego que deja mucho que desear. Este fin de semana volvió a caer 3-2 frente a Osasuna, supone ya el segundo partido seguido perdiendo y parece que van a tener que rescatarles mediante un portaaviones o algo así, porque si ahora mismo siguen cayendo en picado, no sé si tienen demasiadas esperanzas puestas en Kikala en respecto a lo que pueda hacer allí, o incluso ahora sí se abre esa posibilidad de que en lugar de en enero se vaya antes de las 3 jornadas que nos quedan para terminar el año.
Yo más complicado solo ya el año pasado. Yo el año pasado pensaba que Pachi ni con portaaviones, ¿no?, ni con toda la armada rusa junta podía salvar el Atleti, y lo salvó. En cuanto a Kikala, yo creo que no. Yo creo que al final el acuerdo está hecho, se lo llevarán. Será en enero. Porque ya te digo, todavía no se han cerrado flecos en cuanto a posibles jugadores que vengan. Será en enero. Pero al final, no sé, mira, Pachi Salinas salvó el año pasado el Atlético subiendo jugadores del Baskonia.
Sí.
Curiosamente, ¿no? O sea, que al final es lo que hablamos. No sé lo que hará el nuevo entrenador, porque ese es otro debate, ¿no? El de si traer un entrenador de fuera que no conoce muy bien, no sé, ahí se abre otro melón. Pero si el año pasado se hizo, o sea, matemáticamente se puede hacer. Lo hizo Pachi y se puede hacer.
Sí, pero a ver, el año pasado, bueno, es una temporada mala y ya está, pero yo creo que el Bilbao Athletic tiene que estar más arriba. Es un equipo, no digo para ascender, porque es complicado, pero yo creo que debería montarse un equipo capaz de quedarse en Primera Federación, no bajar, que nadie se le plantee que el equipo va a bajar. Y yo, ¿qué quieres que te diga? Pues no sé, yo, a ver, no sé si Kikala en los, o sea, el Bilbao Athletic ahora mismo está último a 3-4 puntos de la permanencia, si no recuerdo mal. No sé yo si en los 18 o 17 partidos que va a jugar Kikala con el Bilbao Athletic va a ser capaz de salvarles. Él solo no creo. Creo que hará falta más cambio y demás, pero hombre, es que yo creo que está mal que un equipo como el Bilbao Athletic ya no que no esté en segunda, porque mira, oye, que está en segunda filial es el Villarreal B, el año pasado la Real B y poco más. Pero que esté viendo a ver si cae o no, para un equipo como el Athletic, que el 90% es la cantera, me parece que no está bien, hay algo que hay que cambiar.
Bueno, pero tampoco. A ver, lo ideal es que esté en primera red, pero al final, si los jugadores que tienes son de calidad, van a acabar subiendo, que estés en. Toda la vida he estado en la segunda división B de toda la vida, ¿no? Esta primera red es un invento de la federación que está bien, porque al final se pretendía. Lo que se pretendía más bien era que los equipos de capitales un poco fuertes, sí. Capitales, no estuviesen deambulando por una categoría tan baja y yo qué sé, el equipo de los León, Zamora, Salamanca,
capitales de provincia,
capitales de Badajoz, estuviesen en una categoría que tuviese un aliciente mayor. Al final, si tienes calidad, los jugadores van a salir igual, estén en primera red que segunda red, pero bueno, la primera red es una categoría muy bonita para los jugadores, lo único que tiene muchísimo, tiene mucho nivel, o sea, no sí. Es fácil, ¿eh? Que la gente no piense que es la segunda B. La primera B red es más bien una segunda división descafeinada, pero es de mucho nivel, es muy complicado.
Sí, o sea, a ver, en segunda vez donde ha estado el Athletic toda la vida, a pesar de ese año que ascendió a segunda división, fue en 2016, bueno, ascendió en 2015, temporada 2015-2016. Pero yo creo que hay que mantenerse ahí. Yo creo que ese es lo que hay que exigirle al menos a esos jugadores. Que a ver, que hay filiales en segunda federación. Hay que mirar a la Vez B, por ejemplo. O a los Osasuna B, que ascendió el año pasado de segunda a primera. Pero yo creo que primera es la categoría en la que tiene que estar el Blue Athletic. Y bueno, a ver.
También se habló durante años de hacer una liga de
filiales. Sí, filiales. Que sería lo más lógico al final.
Al final también se habló, porque al final los filiales tienen unas características y unas situaciones muy particulares, ¿no? Que al final, pues también en momentos puntuales se pueden impedir que otros equipos que están en esos grupos, pues eso, imagínate, si tú juegas mañana contra el Bilbao Athletic, imagínate, y te gana, y al de tres meses juega otro equipo, y resulta que el Bilbao Athletic en ese momento le han quitado tres, sí. Cuatro jugadores, tal, y ese equipo se enfrenta en otras condiciones contra el filial. Entonces se decía hacer una liga de filiales, pues solamente para pues fútbol de formación. Yo creo que en Inglaterra menos
en la Premier, sí, sí,
en Inglaterra son sub-23 todos.
Por eso quiero decirte que al final, que jueguen entre ellos al final, pero bueno, tampoco sería igual tan competitiva como. Es que es muy difícil. No es lo mismo jugar una liga entre filiales en las que sabes que da igual los puntos, que te da exactamente igual todo, que una liga contra jugadores que cada domingo el rival igual sale, jugadores que se juegan el pan de sus hijos. Y ¿me entiendes? Entonces es otra intensidad, es otra. No tiene nada que ver, ¿no? Pero nunca se ha hecho. Al final siempre se ha hablado, pero nunca se ha hecho.
Yo creo que habría que hacerlo. Es como es. A ver, igual una temporada como experimento se podría probar, pero yo creo que está bien. Yo creo que es buena idea. Porque lo que tú dices, en Inglaterra todos son los sub-23. No existe el Manchester City B, por ejemplo. Eso no existe. Está el sub-23, que tiene una liga aparte en la que juegan ellos y luego ya van subiendo si es que suben. Pero también el hecho de que estés jugando una liga contra solo filiales, pues como si jugara a los juveniles. Los juveniles solo juegan contra juveniles. Y a ver, hay algo en juego, pero no es para tanto. Así que bueno, yo creo que sí que habría que probar a hacerlo. Pero si no sale bien, pues igual volverá a la normalidad.
Hombre, yo creo que seguro que esta nueva normativa, estas nuevas ligas que ha creado la federación, van a tener otra vuelta. Yo creo que la segunda RFF seguro que no está teniendo el efecto que esperaban que tuviera. Al final lo de los derechos está en disputa, hay mucha diferencia entre los diferentes equipos. Lo podemos ver en el grupo vasco. El River es líder destacado, por mucho que pierda, siga 4 puntos del Arenas, que va segundo. Pero después, la parte de los aragoneses está muy pero que muy abajo. Hay mucha diferencia.
Sí, ya te digo que el invento fue más bien llevado, más que para eso, era para que existiese una primera ref en la que estuviesen esos equipos de más nivel. La chapuza es como se hizo todo, como se hizo después de cuando la pandemia, como se hizo todo, fue una auténtica chapuza que nos ha llevado ahora que en el grupo de tercera solo haya 16 equipos, fue una auténtica chapuza como se ha hecho, como se ha demostrado el año pasado, que tenías equipos como el Cayón o el sí. Tropezón o...
Sí, que no duraron mucho precisamente.
O sea, que no están preparados para estar en esas categorías. Entonces yo, pero no sé cómo podrán solucionarlo, de momento no hay mucho recorrido, esto tendrá que estar así un tiempo. Yo creo que ya esto ha venido para quedarse de entrada, ha venido para quedarse. Lo que no sé si al final pues harán que en segunda ref haya menos equipos y más en tercera, porque hay muchos equipos en segunda ref que no tienen la categoría para estar en segunda ref. No sé cómo lo solucionarán, pero de momento esto ha venido para quedarse.
A ver, yo creo que para cuadrar todo bien habría que haber esperado una temporada más, porque el sistema de primera, segunda, tercera ref se metió la temporada pasada, cuando el COVID venía muy reciente y tal. Yo creo que la pandemia, yo creo que debería haber forzado a que esto se atrasase un año más para volver a cuadrar todo bien, porque ha habido problemas en varios equipos económicos y todo eso. Así que yo creo que el sistema de tercera, segunda, primera y luego segunda y primera debería haberse hecho esta temporada. Por eso el año pasado en tercera división del País Vasco había 20 equipos, pero luego te ibas a, yo que sé, a la de Cataluña igual había 16, o en la de Cantabria igual había 18. Había ese tipo de problemas. Yo creo que había que esperar una temporada más y cuadrar todo bien. Una normativa en la que dices todos los grupos de tercera va a haber 16 equipos, en los de segunda federación va a haber 18 y en los de primera va a haber 20. Vale, pues haces una temporada más, que es una temporada que no es tanto, y lo cuadras todo como tiene que cuadrar. Pero no, se hizo la temporada pasada mal y esta temporada ya se ha cuadrado, pero es muy raro, porque pasas de jugar 38 partidos el año pasado a jugar 30.
Nos quedan 4 minutos de tertulia, nos quedan 4 minutos para las 3 de la tarde y otro de los temas que me gustaría tocar en el día de hoy es el incidente que ha ocurrido en el partido entre el Portugal ETC y el Peña Athletic Juvenil de Santurchi. Este mismo domingo lo contábamos casi en directo en la sintonía deportiva de Portu Radio mientras se jugaba el partido del primer equipo del Portugalete. Varios jugadores del Peña Athletic se encararon con el público en la grada, el partido tuvo que ser suspendido, un jugador fue incluso expulsado, los municipales tuvieron que desalojar todo el campo de los Llanos. Y es que no es la primera vez que le ocurre algo así al Peña Athletic Santurchi. De hecho, le ha ocurrido ya contra el Abando y el Gallarta. En este caso, las consecuencias de todo el choque, de toda esta incidencia, fue que un jugador del Portugalete tuvo que ser atendido por la ambulancia con síntomas de ansiedad. Finalmente, se saldó sin más consecuencias. El Portugalete ha condenado los hechos. El Peña Athletic acaba de sacar también otro comunicado condenando los hechos. Pero es que el problema del fútbol base también es muy grave. Estamos viendo que no es ya algo excepcional, suele ser bastante habitual que haya incidentes, sobre todo dentro del público, en los partidos de categorías inferiores como los juveniles o incluso cadetes.
Mira, yo siempre he dicho que he tenido la suerte de estar jugando las categorías inferiores del Porto y del Estilecu, dos equipos de aquí de Portugalete. Me he encontrado de todo en la grada y siempre tengo la suerte de decir que mis padres nunca alarmaron, por así decirlo, jamás, para nada. Pero sí que me he encontrado padres que no... Todo lo contrario, que han ido al campo de fútbol a ver a sus hijos, pero de otro modo. Y eso no está nada bien.
Entonces, yo te puedo decir que en el comunicado de ayer dentro del club que estuvimos hablando, os voy a leer esto porque la persona que está encargada de fútbol base dice, os cuento un poco lo que pasó. El viernes entró al vestuario a decirles que el rival era un poco problemático, eso el viernes, y que se comportase en el campo y que grabaríamos el partido por lo que pudiese pasar. Dice, hoy en el minuto 30 un chico de ellos se encara con la tribuna, el árbitro tenía nuestro permiso para suspender el partido a la mínima. Y así ha sido, roja al rival y parado el partido. Tercer partido del Peña suspendido esta temporada. Se ha avisado a la policía municipal y ha venido la Ertzaintza. Han sacado a la gente del campo y luego han venido la trifulca fuera del campo. Desde el club se dijo que si nos enteramos que algún jugador del Porto ha estado metido en la tangana, se irá a la calle también, ¿no? Por parte del club se está estudiando, pero que decirte que para que os veáis que ya desde el viernes a los jugadores se les dijo
sí, que ya...
la que podía venir. Y que se tuviese cuidado con lo que podía ocurrir. Y luego, es la tercera vez que les han avisado y en principio si se dice lo que iban a hacer, el Peña Athletic debería quedar expulsado de la competición.
Pues veremos a ver lo que ocurre. Óscar Egaña y Kein Barreiro,
Eskerrik asko.
Nosotros tenemos una cita la próxima semana. Siguen ahora acompañados hasta las 3 de la tarde en la sintonía deportiva de Portu Radio. Sigue la radio de aquí mismo. Sigan en el 105.7 FM.